Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día martes 6 de julio. Estamos aquí en el 89.7 en Santiago, en Radio Duna, evidentemente, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Dice que va a llover hoy día, unos chubasquillos, eso se anunciaba para el final de la tarde. Todavía no cae nada, eso sí. Algo cayó como temprano, alguna llovina, algo ahí en algunos sectores estaba medio mojado, pero hasta ahora la verdad que se ven pocas posibilidades. Pero bueno, nunca se sabe. El tiempo puede cambiar de manera repentina. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde están todos nuestros programas, nuestra música, las noticias y también nuestro podcast. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, así que tenemos sabores frescos con Alejandra Mulé en un ratito más. Y también una interesante entrevista sobre ciencia. Estaremos con el académico de la Escuela de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica, integrante del programa Ciencia de Frontera de la Academia Chilena de Ciencias, Daniel Hurtado. Y vamos a conversar sobre un tema que es bien apasionante. Es un modelo de un modelo artificial de corazón. Esto puede tener mucha, obviamente, mucha utilidad en el desarrollo de físico, ¿no es cierto?, en concreto de un corazón artificial, particularmente para hacer, esto está pensado, está orientado hacia la medicina preventiva en particular. Él lo que hizo fue diseñar un corazón virtual de manera computacional. Esto lo hace con modelación matemática y con eso se simula el sistema cardiovascular y esto permite también, bueno, entender mejor cómo funciona el sistema cardiovascular y también el sistema respiratorio. Y dice que previo a este trabajo no había muchos modelos de este tipo, así que tuvo que desarrollar este modelo él por su lado. Y bueno, esto ha tenido también, ha significado mucho trabajo y además un costo importante. Allá nos va a explicar. Esto fue presentado en una conferencia organizada por la Academia Chilena de Ciencias en el marco justamente de su ciclo de charlas Ciencia de Frontera. Y bueno, partimos con la actualidad. Siguen pasando cosas en relación con la Convención Constitucional. Hay días buenos, hay días más o menos, y hay días malos para los gobiernos. El de hoy fue un día bastante malo, pésimo, podríamos decir. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú?
Todo bien.
Nada, pues,
mejor que,
estamos mejor que el gobierno,
mejor que,
sin duda.
Sí,
estamos mejor que el gobierno y estamos mejor que Francisco Encina, que es el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, que hoy puso su cargo a disposición luego de esta partida bochornosa de ayer, que básicamente fueron problemas técnicos que se traducen en cables que no estaban conectados para poder estar interconectados en distintas salas, porque no todos cabían en el salón plenario, porque hay que tener aforo y ese salón tiene un máximo de 80 personas. Por lo tanto, no podían sesionar y eso generó lo que comentamos ayer también, que estábamos bien enojados con los constituyentes porque salieron todos muy desaforados, muy violentos, gritando, etcétera, etcétera. Hoy ya se trató un poco de calmar los ánimos, pero lo cierto es que la mesa de la Convención Constitucional, Polo, hoy día se reunió con en distintas entidades para lograr una solución, porque no estaba la solución técnica para poder salir adelante con esta convención constitucional. En el gobierno se culpan un poco entre ellos respecto de qué fue lo que pasó. Escuchaba ahora al subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, que decía que ya está la situación, que solamente fueron unos cables que no se conectaron bien, básicamente, que no se alcanzaron a conectar. Ahora, claro, algo que suena tan sencillo, uno se pregunta, ¿pero por qué no estaba listo? Bueno, hay información respecto de compras que se hicieron a último minuto, un poco de improvisación en la organización de la logística. Hay desde La Moneda plantean que hubo retrasos de proveedores, que hubo un montón de problemas, pero, claro, si uno se acuerda de la declaración que hizo el ministro Juan José Osa, ministro secretario general de la Presidencia, hace una semana, él decía, está todo súper listo y dispuesto, tenemos toda la operativa totalmente lista, por lo tanto no hay ningún problema para partir. El tema es que hoy día en la mañana la presidenta de la convención, Loncón, se juntó con la Universidad de Chile, donde se le ofreció abiertamente sesionar ahí. Y la verdad es que la mesa de la convención constitucional dijo: vamos a intentarlo mañana, en la mañana, en el Congreso, ya que el gobierno nos dice que sí están disponibles, pero si no funciona, es decir, acá ya hay una advertencia que es terrible, pobre de los técnicos que vengan a fallar, si no funciona, nos vamos a la Universidad de Chile. Y eso sí sería un fracaso bien importante para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha trascendido, está indignado, porque evidentemente que la idea era no equivocarse en algo así.
A mí lo que me llama la atención es que en Chile se han organizado tradicionalmente eventos importantes. Hemos tenido APEC, hemos tenido, distintos tipos de reuniones, cumbres de presidentes, una serie de reuniones, y se organizan en distintos lugares y se llevan a cabo de buena manera, con todas las conexiones necesarias, con la logística, o sea, y acá efectivamente el Congreso fue entregado hace un mes por parte de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero se sabía, se conocía esta fecha, no la fecha exacta, pero sí que en algún momento iba a llegar esta fecha, desde hace cuánto, desde el plebiscito en el fondo, desde la aprobación de la Convención Constitucional hace 6 meses. Claro. ¿Más? Entonces, claro, llama la atención que no se haya comenzado antes a preparar todo esto y que haya finalmente fallado en el día en que justamente no podía fallar nada.
Nada, claro.
Tal como
o por lo menos no de los organizadores.
De la PEC, del claro. CELAC, o de todas de ese tipo de reuniones que se han hecho acá
instancias
en Chile.
Que no fallan.
Y que no han fallado, claro. Por lo menos en términos de la logística y de los aspectos técnicos. Claro. Bueno, esto efectivamente falló. Ayer, lo decía, yo por lo menos lo decía con cierta todavía incredulidad. Si no estarían más bien exagerando el punto y haciendo un cierto aprovechamiento político por parte de algunos convencionales, cosa que no se descarta, por supuesto, es parte de lo que estamos viendo y que se va a convertir probablemente en un signo permanente de la forma de operar de muchos de los constituyentes. Pero efectivamente aquí, de manera innegable, hay un condoro gigante parte del Poder Ejecutivo, de parte del gobierno. La verdad que esto no debió haber pasado, no podía pasar. Es efectivamente bochornoso, como lo han dicho muchas personas.
Claro, mira, recién conversaba con Sebastián Minay, periodista de La Tercera, que me decía que acá muchos plantean un temor de que esto escale. Ya está escalando, porque hay diputados del Partido Comunista que están planteando una acusación constitucional en contra del ministro Juan José Osa por abandono de deberes, etcétera, por no haber cumplido con los requisitos técnicos requeridos. Pero también puede subir al presidente Sebastián Piñera, que él tiene el deber de otorgar esta situación logística a disposición de la Convención Constitucional. Entonces, la idea es que mañana funcione 100% a la perfección en el ex Congreso. De no ser así, claro, va a ser un fracaso bien importante desde el punto de vista político que se vayan a la Universidad de Chile, incluso para la bancada de la derecha, y también pone en riesgo de nuevo al gobierno y de nuevo la figura de varios ministros políticos, entre ellos Osa. Entonces, por eso, por ejemplo, ahora escuchaba que a propósito de que Francisco Encina puso su cargo a disposición, todavía no. Es que claro, él tiene su cargo, van a aceptarle la renuncia, pero todavía no se acepta, porque se está en la búsqueda de alguien, pero tampoco puede.
Están buscando al reemplazante.
Y tampoco podéis dejar botada la pega, porque mañana es súper importante. Entonces, la verdad es que esta cosa que uno puede decir de pero grullo, pucha, qué manera de agravarse y qué manera de ser un problema tan evitable para la moneda.
Oye, bueno, decíamos una mala semana, un mal día, no solo por este asunto, sino que también por lo que pasó con el tercer caso Delta, de la variante Delta acá en nuestro país, que se conoció, que efectivamente hay un funcionario de gobierno que está relacionado con la familia, ¿no es cierto?, que fue la que llegó de Estados Unidos. Ustedes ya conocen todos los antecedentes, una familia que...
cuñado del jefe de gabinete, cuñado del jefe ministro gabinete, del
claro,
interior,
que
Rodrigo
fue
Delgado
a Estados Unidos para participar de un congreso, una convención, y vuelve a Chile, llegan acá, van a buscar a sus... O sea, no hacen la cuarentena porque van a buscar a sus hijos, venían con una guagua de 7 meses, por lo tanto la cuarentena la tenían que hacer en su casa, pero van a buscar a sus hijos donde los abuelos, y con eso, bueno, se produce un encuentro que no debió haberse producido, y etcétera. Bueno, el tema es que, como tú dices, efectivamente esta persona es pariente del jefe de gabinete, y el jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, de acuerdo con lo que dijo hoy día el ministro, no le contó, no le dijo que, una vez que se supo de todo esto, que él estaba emparentado con esa persona, y esa omisión, bueno, le ha costado el cargo.
Sí, qué duro.
De jefe de gabinete. Duro, bueno, pero sí, desgraciadamente hay ciertos errores que te cuestan el puesto.
Sí.
Eso pasa.
Lo estuvimos debatiendo con un grupo periodista respecto de la responsabilidad que tenía esta persona, que finalmente él no viajó, él no fue, él no infringió la norma sanitaria, él no se dio vueltas con Delta por las calles. Pero claro, si es cierto que ocultó esa información, o sea, es como de
o la omitió, claro.
Claro, si omitió esa información, es como de, no sé, pues de curso, de taller básico de asesoría comunicacional, advertirle a la autoridad que hay focos que pueden ser usados por adversario,
claro,
como ese, por ejemplo.
Entonces, si no le saltó eso, quizás que otras cosas no le pueden
no
saltarle.
Genera una desconfianza de su gestión. Claro. Eso es lo complicado. Pero bueno.
Bueno. Ya, pues.
Así están las cosas. Ojalá que mañana estemos más positivos, Polo.
Pero mañana, ¿hay o no hay sesión?
Supuestamente
se supone que sí. Hay un tema con respecto al funcionamiento de la Universidad de Chile, ¿eh? El tema de la seguridad. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad de los convencionales?
Oye, yo quiero agregarte eso. Cuando se ofreció la Universidad de Chile, empezaron a tuitear un montón de estudiantes que dicen que hace casi 2 años que no tienen clases, están virtuales, no han podido disfrutar del campus porque está cerrado. Y resulta que ahora se lo prestan a 155 constituyentes porque están todas las condiciones sanitarias y tecnológicas. ¿Por qué entonces no tenemos clase? Empezaron varios cabros a reclamar, con justa razón, fíjate.
Es una buena pregunta.
Sí, una buena pregunta.
Ya. Pero pues, bueno. José, muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, ¿se acuerdan del libro Matar a un ruiseñor? No sé si tú lo leíste, José, Matar a un ruiseñor.
Ay, me suena que lo leí, sí.
Un libro de Harper Lee, que cuenta la historia de un abogado al que se le encarga la defensa de un hombre de raza negra que había sido injustamente acusado de violación. Es un libro que se hizo muy famoso, es parte del canon de la literatura y de la novela estadounidense, un libro que además, después tuvo una película protagonizada por Gregory Peck, quien se convirtió en una especie de personaje o de actor aún más querido por justamente ese papel que él interpretó. El punto es que una escuela secundaria escocesa ya no va a enseñar más esta novela clásica estadounidense, Matar a un ruiseñor. ¿Y por qué? Porque sus profesores afirman que el libro promueve una narrativa de Salvador Blanco, o de los Salvadores Blancos. Dicen también que aparte de eso, la the N-word, la palabra que comienza con N, ¿para qué la vamos a decir? Que es una forma despectiva y ofensiva de referirse a las personas negras. Bueno, se usa más de 40 veces. Claro, fue escrita en los años, no sé, 50, principios de los 60, lo más. Y en ese tiempo, obviamente, y sobre todo en el sur de Estados Unidos, donde transcurre toda la historia de esta novela, bueno, eran unas palabras y un término que se utilizaba de manera recurrente. El año 1960 fue publicado, había sido escrito, obviamente, a fines de los años 50, y en muchos colegios, muchas escuelas de todas partes del mundo, sobre todo en la inglesa, se enseña acerca de este libro. Además, tampoco se va, aparte de Matar a un ruiseñor, tampoco se va a enseñar o se va a dar como lectura obligatoria Of Mice and Men de John Steinbeck, que fue publicado en el año 1937. Esto debido a lo que ellos llaman una representación anticuada de los negros. Y es probable que la enseñanza en esa escuela cambie completamente en relación con esta materia y que se enseñe, por ejemplo, el libro The Hate U Give. Es un libro escrito por una estadounidense, Angie Thomas, en The Hate U Give, el odio que entregas, el odio que das, tiene que ver con, es una frase que utilizaba, que estaba presente en una canción de Tupac. Y bueno, fue tomada entonces esta letra y se refiere a el odio que tú entregas, the hate you give, ¿no es cierto? Cría y genera odio en tus hijos, genera más odio. El odio que le das a tus hijos o que le das a los niños genera más odio, tiene que ver con eso. Bueno, ese libro había sido escrito en respuesta a la muerte de un joven que se llama Oscar Grant, un joven de 22 años, por parte de la policía de Oakland en California. Dice que la medida que está tomando esta escuela tiene que ver con los esfuerzos para descolonizar, dice, el plan de estudios y reemplazar estos textos que denominan como problemáticos por aquellos que representan mejor a las personas de color y las retratan como los personajes principales. Dice que uno de los profesores y el líder del plan de estudios en inglés de esta escuela secundaria dijo que probablemente, como todos los departamentos de inglés del país, todavía tenemos estos libros en nuestros estantes y ahora se les enseña con menos frecuencia porque están anticuadas, son problemáticas en términos de descolonización del plan de estudios, sus personajes principales no son personas de color, la representación de la persona de color está desfasada en el tiempo, el uso de la N-word, o la palabra que comienza con N, el uso del motivo de Salvador Blanco en Mockingbird, nos ha llevado como departamento a decidir que estos realmente no son textos que queremos enseñar en tercer año nunca más. Esto ocurre en la Liberton High, en la escuela Liberton High, en Edimburgo, y su director dice que es necesario diversificar el plan de estudio, desarrollar una cultura antirracista que reconozca las nociones de estereotipos, las nociones de actitudes centradas en los blancos, las nociones de que los blancos son más importantes, nociones de representación. Esos niños se van a quedar sin leer, por lo menos de manera obligatoria y oficial, un gran libro, más allá de, obviamente, de las características que tiene por haber sido escrito en una determinada época, cosa que ocurre con todos los libros, incluso con estos libros tan políticamente correctos que se están escribiendo hoy día. Van a ser mirados de otra manera probablemente el día de mañana. Si cancelamos todo, nos quedamos sin nada. Escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Fleetwood Mac, Don't Stop.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes estamos aquí con Alejandra Mulet y sus sabores frescos, que espero que sean sabores bien invernales, porque pucha que hace frío, Ale. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, bien.
Aquí, efectivamente.
Estamos helados hoy día, estamos bien, esos días como... Esos días que a mí por lo menos me cargan medio muy oscuro en la mañana, después salió algo el solcito, pero no subió mucho la temperatura, la verdad.
No, y la verdad que se oscureció y está súper helado hoy día, y de hecho cambié la pauta especialmente para traerles algo calentito, abrigado, que yo sé que les va a encantar. Tuve la suerte de participar de una degustación de té chais indios, Polo, hechos por una empresa belga que los mandan a hacer a la India estos té. La historia es bien simpática, son de la marca Chalo, pueden buscarlo en internet, la marca Chalo, como digo, una marca belga que manda a hacer estos té indios, y son tres sabores increíbles que ya están en Chile. Se trata de Indian Chai Masala, se trata de Golden Chai Turmeric y de Indian Chai Vainilla. Vienen en dos formatos, uno es un tarro que te alcanza para 25 tazas, y lo otro entretenido, por lo que son tés solubles, como instantáneos, que tú los revuelves con una cuchara.
Mira, ya.
Y también tienen formato en sobre, como individuales.
Ya.
Mira, cada una de estas variedades que te nombré, el masala, el turmeric y el vainilla, son como un plato, una explosión de sabor en sí mismo. Se toman caliente, obviamente, y también se pueden tomar latte, ¿sí? Para los que tienen estas maquinitas que te hacen espuma de leche, es perfecto, y te juro por Dios que te queda como un postre. O sea, yo día en la mañana me tomé unos té y quedé como almorzá. Porque son, estamos viajando a la India, o sea, uno se toma un sorbo de este chai masala o de este chai turmeric o del chai vainilla, son intensos, son súper abrigadores. La verdad que una muy rica experiencia, vale la pena. La gente que le gusta el té, se los archi recomiendo. Estos dos formatos están buenísimos para tener en la casa. Y los vende acá en Chile una empresa, una pyme que se llama By the Coffee. Los pueden seguir en Instagram, @by_the_coffee. Ellos traen estas variedades. Y yo justo hoy día de la mañana también subí una historia y pueden ver, son productos veganos. Y lo otro que es súper importante, Polo, vienen endulzados con panela. La panela es un endulzante vegano. O sea, no es necesario adicionarle azúcar ni ningún tipo de endulzante. Muy rico, y yo estaba imaginándome ya incluso hacer algún tipo de dulce, bollería
con estos té. Claro, mira, claro que sí.
Sí, pues, porque el Indian Chai Masala es como, huele como a galletita jengibre. El otro, que es de cúrcuma, es como un plato, es como comerse un plato bien especiado. Y el de vainilla, bueno, acá en Chile nos encanta la vainilla. Te juro por Dios que era como abrir una vaina de vainilla de Madagascar o de Mexicana, que son las mejores. El aroma que tenía, muy rico. Así que se los recomiendo. By the Coffee los vende, lo pueden buscar en Instagram, cualquier cosa me preguntan. Así que ideal para el frío, ¿cierto?
Buenísimo. Muy buen dato. Sí.
Otro dato, para como está haciendo frío y no quieren salir a comer, para los que están atrevidos y están saliendo, descubrí una pyme increíble, Polo, que se llama Come Como Chef. Los pueden seguir en Instagram también, Come Como Chef CL. Súper entretenido, porque puedes comer como un chef, súper gourmet, como en el mejor restaurante, y te llega todo a tu casa. Es una caja, un kit que te llega a tu casa, con todos los ingredientes porcionados y la receta completa. Aquí estoy mostrando por streaming el tarjetón, viene el paso a paso. La idea es que tú cocines, Polo. El precio, 15 lucas, 15 mil pesos, esta caja, y alcanza para dos personas. O sea, mucho más barato que ir a comer a cualquier restaurante, y de verdad comes como en el mejor restaurante. Yo tuve la suerte de probar los linguini genovese.
Ya, suena bonito eso.
Muy rico, una pasta que viene con pesto, con porotos verdes, con papita. Yo nunca había comido pasta con papas, estos papines chiquititos. La verdad que exquisito. La receta viene súper detallada, el paso a paso. Se hace súper amigable cocinarla en la casa. Es como que estuviera alguien diciéndote, ya, ahora pica, ahora saltea, ahora echa a cocinar y después monta. Viene hasta una foto de cómo montar el plato. La verdad que comimos increíble. Muy rica experiencia, se los recomiendo. Come Como Chef. Tienen varias opciones de plato. Hay vegano, hay brunch también. Por ejemplo, si alguien quiere el día sábado pedirse esta cajita y prepararse un brunch con tostada francesa, está genial, encuentro yo. O ahora que vienen las vacaciones de invierno, Polo, llevarte tus kits para las mamás que tienen niños y se van a la playa o a algún lado, se pueden llevar sus kits, sus cajitas, duran hasta una semana.
Buenísimo.
Así que una súper buena opción.
Como y chef.
Come como chef,
buenísimo. Eso.
Y el último dato, que también es súper bueno, el aceite de oliva de Leida, que es uno de los mejores aceites de oliva producido en Chile, que ha ganado un montón de reconocimiento a nivel internacional, acaba de sacar un envase nuevo. Tú sabes que los aceites de oliva habitualmente los venden en botellas de vidrio oscura, uh-huh, porque conservan mejor sus cualidades organolépticas, color, sabor y todo eso. Y ahora está de moda los bagging pack, que son unos envases que son como unas cajitas de cartón, y adentro viene una bolsa plástica que obviamente es ecológica, con un dosificador. Está súper de moda afuera para los vinos y para los aceites, y viene en formato de 3 y 5 litros. Entonces tú abres esta cajita por un orificio y sacas el dosificador. Entonces tienes aceite de oliva fresco permanentemente en tu casa. Este envase, aparte de ser ecológico y sustentable, te ayuda aún más a mantener las características propias del aceite de oliva, a que no se te oxide, no le entre luz, etcétera. Dura muchísimo más tiempo y el formato es súper práctico, sobre todo para las familias grandes o para la gente que se va de vacaciones y quiere llevarse, en vez de llevarse 4 botellas de aceite, se lleva estos bagging pack que son fáciles de transportar.
¿Que de cuánto dijiste? ¿De un litro?
De 3 y 5 litros.
De 3 y 5 litros, ya.
Sí, son grandes, son, bueno, para una casa te puede durar el mes completo o más. Lo bueno es que no le entra oxígeno, claro, no se echa a perder, ni luz, por lo tanto un aceite que va a durar mucho más tiempo que en botella. Pueden encontrar más información en la página web de Aceite de Oliva de Leida, que es deleida.com, y también en sus redes sociales, @deleida_oficial.
Buenísimo. Ya pues, Ale, muchísimas gracias.
Gracias
a ti, por muy bien. Que estés bien. Alejandra Mulet. Ale Sabores y Más, ese es su Instagram, así que la pueden seguir, tiene siempre recomendaciones y también muy buenas recetas. Vamos a hacer una pausa. Antes de eso, sí, les quiero recordar varias cosas importantes. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problemas. Me refiero a Rex Más, el mejor software de remuneraciones de Chile. Rex Más gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Y posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.uss.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta tenemos conversación de ciencia junto a Francisco Aravena aquí en Aire Fresco. Espérenos.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Pagamos el sueldo de Alexis sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente. Conoce más en www.rexmas.com.
Pagamos el sueldo de Cristiane sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Una treintena de compañías multinacionales han iniciado un movimiento que ya está marcando tendencia, y es someter sus planes climáticos a la aprobación de los accionistas en las juntas generales. Y es que las empresas hoy enfrentan la presión de los grandes inversores para responder a las crisis del cambio climático. Agrupadas en la Asociación de Investor Forum, más de 50 gestoras, aseguradoras y fondos de pensiones ya piden que el voto a los planes climáticos de las cotizadas sea obligatorio. La meta es lograr que el conjunto de acciones, programas y políticas de estos privados permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, avanzando paso a paso hacia la carbono neutralidad de sus operaciones. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En estas primarias presidenciales 2021, las personas con alguna discapacidad que les impida o dificulte ejercer el derecho a sufragio podrán optar por el voto asistido y ser acompañadas hasta la cámara secreta por otra persona de su confianza que sea mayor de edad. En caso de duda respecto de la naturaleza de la discapacidad del sufragante, el presidente de mesa consultará a los vocales para adoptar su decisión final. Se dejará constancia en el acta del voto asistido, la identidad del elector y su asistente. Una misma persona no puede asistir a más de un elector, a menos que sea un familiar directo. Si quieres obtener más información sobre el voto asistido, ingresa a CERVEL.cl o llama al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? La Crianza la tiene. Prueba la nueva Protein Burger, 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. También les quiero hablar de el All New Outback, porque con All New Outback Subaru llevó a la perfección al más alto nivel su renovado diseño interior. Máxima tecnología, seguridad, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Y empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales.
conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días, martes y jueves, nos juntamos con Francisco Aravena para entrevistar a personas que están haciendo desarrollos importantes en la ciencia, en la tecnología, a gente que está abriéndonos la mente y también abriéndonos las posibilidades a la ciencia especialmente desde nuestro país. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Y hoy día un tema muy interesante, además.
Exactamente, un tema que es potencialmente revolucionario, y estas son como palabras que se ocupan mucho como en el titular fácil, pero yo creo que esta vez es realmente así.
Esta vez sí que es verdad.
El potencial que tiene. Esta vez sí que es verdad, créanos. No, nosotros no somos de exagerar porque sí, ¿no?
No.
Pero lo que ha hecho y lo que ha trabajado consistentemente Daniel Hurtado, quien es académico de la Escuela de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica, y es además integrante del programa Ciencia de Frontera de la Academia Chilena de Ciencias, es realmente, diría yo, es muy ambicioso, es muy interesante, y como te digo, tiene potencial hasta donde yo creo que la imaginación lleve, y la imaginación da para mucho, y estoy seguro que la imaginación de Daniel también. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, Pancho, muy bien. Hola, Polo, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Bienvenido.
Contemos un poco lo que ha estado trabajando Daniel, que ha estado trabajando hace muchos años ya en la creación de un modelo artificial de corazón, de un modelo computacional. Pero esto no es simplemente una simulación de cómo funciona un corazón tipo, esto tiene que ver con cómo trasladar a un modelo computacional complejísimo todas las interacciones del corazón a nivel celular, que ya sabemos que es muy muy complejo, con toda su actividad eléctrica, con la incidencia que tienen ciertas patologías en el corazón, en fin, es algo que tiene un gran potencial no solamente en lo diagnóstico, sino eventualmente también en temas de salud pública, de terapias, de incluso hasta de presupuesto público, ¿o no, Daniel? ¿Cuál fue tu primera ambición acá, que como te digo, yo creo que es un proyecto tremendamente ambicioso? ¿Cuál fue tu primera idea, tu primera meta?
Claro, sí, bueno, efectivamente es muy ambicioso, pero yo creo que los científicos tenemos que ser ambiciosos porque si no, no movemos el mundo. Mira, el corazón virtual, la primera meta para mí fue poder simular matemáticamente o tratar de usar matemáticas y computación para poder comprender un sistema complejo que fuera realmente difícil, o realmente complejo, si lo quieres poner en palabras, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué puede ser más difícil que modelar el cuerpo humano? ¿No es cierto? Y ahí entonces me puse a buscar cosas. Yo siempre he estado muy interesado en todo lo que es modelación matemática, pero para usarla para algunos efectos. Y justamente conocí un grupo de gente que estaba empezando a trabajar en el tema del corazón, y me di cuenta que el corazón es un órgano fascinante, que tiene muchas físicas metidas de por dentro. O sea, tú bien dijiste, hay impulsos eléctricos en el corazón, pero además el corazón tiene que contraerse, hay toda una sangre que está interactuando con la pared del corazón, y todo eso va a ser un sistema muy complejo. Entonces, lo primero que me llamó la atención es la complejidad de ese sistema, y ver si con estas herramientas matemáticas y con computadores uno puede entender ese sistema primero. ¿Te das cuenta?
Claro, que es una ambición. Tú eres ingeniero, tú vienes del mundo, obviamente, de las matemáticas, ¿no? Y uno ve en el mundo de las matemáticas precisamente esa intención de describir desde las matemáticas la mayor cantidad de fenómenos posibles de describir. En ese sentido, claro, uno se imagina que es justamente la biología la que les presenta los desafíos mayores, ¿no?
Sí, fíjate que sí, porque si tú lo piensas en ingeniería, por ejemplo, los ingenieros construyen puentes y casas hace mucho tiempo, y el cálculo de esos puentes y esas casas y edificios, no sé, como el Costanera Center, para que no se caigan, eso hoy en día está súper afinado. Todo eso se hace con un computador, existe un montón de física que se entiende muy bien, ¿no es cierto?, y de computadores que te permiten simulación de esas cosas para poder diseñar, para poder hacer que estén ahí todas estas grandes obras de infraestructura. Sin embargo, la biología, esa conexión con la ingeniería, yo diría que empezó a pasar mucho después. La ingeniería, en el fondo, con la construcción, con las matemáticas y todo esto, con cosas que ya conocemos, los autos, los aviones, ha pasado hace mucho tiempo. Con la biología y la medicina particularmente es algo mucho más reciente. Y por lo mismo nuestros desarrollos también son más recientes en estas áreas.
Daniel, hablemos un poco de cómo ha ido construyendo este modelo de corazón artificial, porque creo que hay algo muy, muy interesante que tiene que ver con el dinamismo de este modelo. Es decir, no estás trabajando con un corazón tipo, con información tipo finalmente. De todas maneras, si entiendo bien el proyecto, está por lo menos aspirando a trabajar con información literalmente viva, ¿no?
Sí, ese es un súper buen punto, Pancho. A ver, el corazón virtual, para la gente que no escuchaba antes de este concepto, ¿no? Es un programa computacional. Y muchas veces yo se lo explico a la gente, es como una especie de videojuego, si uno quiere, pero es un videojuego extremadamente realista, que se basa en electricidad, ¿no es cierto?, en magnetismo, en mecánica de fluidos, para poder predecir, ¿no es cierto?, y entender el comportamiento del corazón. Ahora, uno podría hacer un modelo muy simplificado, como dices tú, del corazón, y eso se ha hecho hace tiempo, para poder entender cosas básicas. Eso es el punto de partida siempre de la ciencia, ¿no? Simplifiquemos todo para poder entender conceptos muy básicos, y eso nos ha permitido avanzar mucho. Pero la idea del corazón virtual hoy en día, gracias a la capacidad que tienen los grandes computadores, los supercomputadores, es poder incorporar la mayor cantidad de información que es específica del paciente o de la persona que yo quiero estudiar. Entonces, como tú bien dices, ya se sale de un corazón genérico. Y de hecho, el corazón virtual, por ejemplo, los que nosotros construimos, ¿no es cierto?, en mi laboratorio, son simulaciones que se basan en imágenes médicas, radiológicas, en donde tú puedes, en fondo, explorar toda la anatomía del corazón, puedes ver las estructuras que están dentro del corazón, los músculos papilares, las distintas cámaras del corazón, las válvulas, si tú quieres también, específicamente para ese paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente, por ejemplo, cambios en la anatomía que pueden estar asociados a enfermedades, te das cuenta, o malformaciones que hacen que el corazón no funcione de manera correcta. Y eso un modelo genérico no lo puede capturar. Entonces, como tú bien dices, hoy en día lo más importante de un modelo es que puede ser muy predictivo para un paciente en particular y que no sea algo genérico, ¿te das cuenta?
Estamos conversando con el doctor Daniel Hurtado, que es académico de la Escuela de Ingeniería, Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica, también integrante del programa Ciencia de Frontera de la Academia Chilena de Ciencias. ¿Cómo es, de dónde sale y qué dificultades presenta la recolección de la información, en definitiva? Porque, claro, esto, como tú explicabas, Daniel, no es un modelo único para, por así decirlo, todos los corazones, sino que se adapta a este corazón virtual, se adapta a las características del corazón de cada uno de los pacientes. ¿De dónde surge y cómo es la transformación de esa materia prima?
Es súper buena pregunta, Pablo, porque efectivamente en medicina siempre uno trabaja con información acotada. Es difícil conocer, por ejemplo, las propiedades de las células que están dentro del corazón humano, porque básicamente uno tendría que sacar ese corazón y sacar esas células y de ahí recién estudiarlas. Entonces, a ver, nosotros para construir los modelos de corazón que son pacientes específicos, uno del insumo principal, diría yo, son las imágenes radiológicas, ¿no? Tú con eso puedes sacar mucho de la anatomía, de la geometría, pero estas imágenes también te pueden dar información de algunas cosas más funcionales de lo que está ocurriendo en el corazón. Por ejemplo, imagínate una persona, un paciente que tuvo un infarto al miocardio, ¿no? El infarto al miocardio significa que hay un tejido cardíaco que dejó de tener oxígeno, ¿no es cierto?, y entonces se muere, todas esas células que están ahí ya no siguen funcionando, se convierte en una especie de cicatriz, ¿no es cierto?, ese tejido, y esa cicatriz básicamente no conduce electricidad, es decir, no puede funcionar como normalmente funcionaría el corazón. Eso es lo que pasa a una persona que tiene un infarto miocardio. Ahora, esa información de que no conduce electricidad, hoy en día es posible de alguna manera inferirla a través de imágenes médicas, por ejemplo, de resonancia magnética cardiovascular. Entonces, justamente, estos modelos también han avanzado mucho de la mano de que hoy en día podemos, de alguna manera, tomar más información de las imágenes que nos pasan los médicos. ¿Te das cuenta? Podemos inferir muchas más propiedades eléctricas, mecánicas del corazón en base a estas imágenes médicas. Y eso también es un área que, de alguna manera, mientras se va desarrollando y va avanzando, también nos permite a nosotros hacer mejores modelos.
Daniel, decía yo que potencialmente revolucionario todo esto, y quería que nos ayudaras a imaginar ese punto final, o no sé si final, pero por lo menos esa meta de este modelo, esta tecnología, este desarrollo aplicado a la consulta, a la salud pública, a los pacientes finalmente, en una cotidianidad. ¿Cómo sería ese escenario, esa dinámica?
Sí, te pongo un caso muy concreto. Es un caso, no lo estamos desarrollando nosotros, probablemente tal lo está desarrollando investigadores en la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos. Pero este grupo, por ejemplo, hace algo muy puntual que puede ser muy ilustrador de una de las potencialidades que tienen estos corazones virtuales. Hay muchas otras y nosotros hemos ocupado en otros contextos. Pero en este en particular, por ejemplo, una persona, cuando un paciente tiene arritmias, típicamente son arritmias auriculares, por ejemplo, porque las ventriculares pueden ser fatales. Pero las arritmias auriculares son aquellas que persisten en el tiempo y que obviamente generan un malestar, ¿no es cierto?, y que eventualmente se pueden volver letales, ¿no?, pero que efectivamente bajan la calidad de vida y todo, ¿ya? Ahora, la manera de terminar con estas arritmias que están en las aurículas del corazón, que son las cámaras que reciben sangre y después las botan hacia los ventrículos, ¿no es cierto?, es que son como espirales, imagínate, son como especie de, no sé cómo explicarlo bien, pero como gusanos que se mueven dentro, no dentro, sino que hacen que la contracción no sea muy coordinada, ¿no?, que se comporte de manera como muy desordenada, ¿ya? La manera, en el fondo, de parar esa fibrilación, ¿no es cierto?, auricular, es que los médicos introducen un catéter dentro de la aurícula y van quemando algunos puntos del corazón, muy poquito, ¿ya? Pero cuando queman esos puntos, lo que hacen es que cortan estos circuitos, estas arritmias que se van formando, y ahí de alguna manera restablecen la sincronización, ¿no es cierto?, de las aurículas, ¿ya? Ahora, esta es una operación que es muy clásica, lleva mucho tiempo, ¿ya?, pero la tasa de éxito de esa operación, o sea, de que el paciente quede bien en la primera operación, es extremadamente baja, ¿ya? Típicamente un paciente pasa por una ablación, dos ablaciones, tres ablaciones, hasta cuatro ablaciones antes de que la arritmia se vaya completamente, ¿sí? Y como tú en el fondo te imaginarás, cada una de estas cirugías, ¿no es cierto?, involucra un montón de riesgos, involucra costos, por supuesto, porque hay que sedar al paciente, ¿no es cierto?, meterlo en una sala especial, ¿no es cierto?, traer al cardiólogo, etcétera, tomar imágenes y todo lo demás. Entonces, es un proceso que es súper poco eficiente si tú lo ves desde un punto de vista de que se repite muchas veces antes de llegar al resultado final. Y todas esas repeticiones son muy necesarias, ¿ya? ¿Por qué son muy necesarias? Porque hoy en día se sabe poco, se puede predecir poco, ¿no es cierto?, de cómo va a evolucionar después esa arritmia una vez que tú quemaste una cierta parte. Entonces, en Johns Hopkins lo que están haciendo es están jugando estos mismos modelos que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? Y lo que hacen ellos es que simulan la operación antes. Y no solamente simulan una operación, sino que simulan 100 operaciones distintas, ¿ya? La gracia de poder simular 100 operaciones distintas sin tocar al paciente es que tú puedes ver cómo de alguna manera el resultado clínico de cada una de esas operaciones, y le puedes decir, mira, esta operación sigue con una arritmia persistente, esta es muy poquito, en esta no hay nada, ¿ya? Y de alguna manera con eso tú puedes entregar la información al médico para que él pueda decidir, mira, sabes que yo había pensado en tres o cuatro casos, pero parece que estos tres o cuatro, este que está acá, es el mejor, es el que tiene menos riesgo de necesitar una segunda operación. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que hoy en día la tecnología, los códigos computacionales, ¿no es cierto?, y la tecnología para armar estos modelos está, pero se está validando clínicamente, es decir, se está probando en pacientes, siempre obviamente de la mano de un médico, ¿no es cierto?, nunca va a hacerlo ingeniero solo. Pero todo esto se está probando hoy en día y se está viendo que es más efectivo, que es capaz de predecir el resultado de la operación y que al mismo tiempo nos puede ayudar a reducir ese número de intentos.
¿Mm? Y para hacer esa predicción, ¿se utiliza de alguna manera experiencia adquirida? ¿Se utiliza el resultado de intervenciones quirúrgicas en otros pacientes? ¿De dónde salen las posibilidades, digamos, de predecirlo?
La posibilidad, bueno, sí, todos estos modelos tienen que ser validados, ¿no? O sea, uno propone un modelo y hay toda una sociedad científica que valida estos modelos en distintas situaciones, para distintos casos, distintas arritmias, ¿no es cierto? Siempre hay que validarlo. Ahora, hay estudios, por ejemplo, clínicos que un artículo hace poco salió en donde se demostraba que, claro, no se hacía nada con el computador, sino que el computador de alguna manera estaba como en la sombra, o sea, el médico operaba y los ingenieros al mismo tiempo ponían esa operación en el computador y veían que los resultados fueran iguales. Es una manera de validar. Ahora, bueno, cuando tú validas suficientemente bien un modelo, lo puedes usar para diseñar, que es el caso, por ejemplo, de cómo se diseñan los aviones hoy en día, o los autos, ¿ya? En el fondo, los aviones y los autos se diseñan en un computador, se construyen algunos prototipos, no sé, esto se prueban, pero ya se sabe más o menos bien que los modelos son muy predictivos. Y eso es justamente lo que nosotros queremos lograr con estos modelos de corazón, llegar a un modelo que sea tan predictivo que efectivamente nosotros podamos intentar estas cirugías antes y ver cuál es su resultado y poder elegir aquella que me da el mejor resultado, optimizando así el procedimiento clínico.
Estamos conversando con Daniel Hurtado, académico de la Escuela de Ingeniería del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica. Pancho.
Daniel, si uno se imagina un futuro, quizás no tan cercano, pero un futuro, digamos, proyectando el avance de la tecnología y la masificación de conocimientos como los que tú has desarrollado y a los que has contribuido tan, tan importantemente. Si imaginamos un futuro de la humanidad con muchos Danieles Hurtados, ¿tú crees que vamos a ser capaces de en algún momento tener todo nuestro cuerpo, todo el cuerpo humano individual de cada uno de nosotros modelado en un computador?
Bueno, yo diría que es como el santo grial que buscamos en la sociedad de la medicina computacional, ¿no? En el mundo de la medicina computacional. Fíjate que es súper buena pregunta, Pancho, porque hoy en día los computadores han crecido, tienen una capacidad de cómputo increíble, ¿no? O sea, nosotros hoy en día vemos cómo Google puede procesar millones, ¿no es cierto?, de solicitudes en un segundo, cosas del estilo. Pero aún así, con toda esta capacidad computacional, solamente hemos sido capaces de simular un órgano, por ejemplo, como el corazón. ¿Te das cuenta? Ni siquiera en tiempo real. O sea, todavía nos tenemos claro. Varias horas, puedes sacar estas simulaciones, ¿bien? Entonces, yo te diría que tienen que avanzar muchas cosas para allá. Yo creo que es posible, en algún futuro no cercano, pero hay muchas cosas que avanzaron. Si yo miro hacia atrás la historia de cómo llegamos a lo que estamos ahora, creo que hay muchos factores que tienen que avanzar en paralelo y que no necesariamente están relacionados. Primero, tenemos que entender muy bien todos esos sistemas, ¿no es cierto?, el cuerpo humano, ¿ya? Y cómo interactúan entre ellos también. Por ejemplo, hoy en día se habla, no sé, el COVID se habla que es una enfermedad respiratoria, pero en realidad también es vascular, ¿no es cierto?, y genera falla multisistémica. Eso nos habla de que el cuerpo humano en realidad no se puede pensar de manera aislada, como pensar solo el corazón, solo los pulmones, claro. ¿Te das cuenta? Solo el hígado. Está todo súper conectado. Esa conexión, esa modelar, digamos, esa interacción entre distintos sistemas es algo que recién se está escarbando la superficie. ¿Te das cuenta? Eso desde el punto de vista del modelo matemático. Desde el punto de vista computacional vamos a necesitar capacidad mucho más grande. Se imagina decir, recién ahora estamos siendo capaces de ver solo el corazón, por ejemplo. Si quisiéramos unir el corazón con los pulmones y con quizá otro sistema más, vamos a necesitar una capacidad computacional que es muchísimo, muchísimo más grande, ¿ya? Y al mismo tiempo también vamos a necesitar muchos datos para poder validar todos estos modelos, ¿ya? Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Es que yo creo que no es un objetivo imposible. Obviamente ningún modelo es perfecto. Siempre en ingeniería, ¿no es cierto?, y en ciencias, los modelos son tan buenos como para los que nos sirven o para lo cual los diseñamos, ¿ya? Entonces yo sí veo que en algún minuto pueden existir modelos inicialmente muy simples, pero después más sofisticados del cuerpo completo y que permitan entender esta interacción que hay entre distintos sistemas. Pero definitivamente necesitamos mucha inversión en ciencia, mucho desarrollo tecnológico también, y gente que esté motivada por empujar este campo y también transferirlo a la sociedad, que finalmente es lo importante, ¿no? Que la gente pueda ocupar esto.
Exactamente. Bueno, le queremos agradecer muchísimo al doctor Daniel Hurtado, académico de la Escuela de Ingeniería, Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica. Que esté muy bien, Daniel. Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Pancho. Un abrazo.
Igualmente, Pancho.
Muchas gracias, Daniel.
Muchísimas gracias. Hasta el jueves.
Un gusto.
Nos vemos. Ya nos vamos. Sí, pues nos vamos. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Hoy el Testamento de Beethoven. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 20 horas. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Jorge Burgos. 20:30 horas. Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl. Chao.